Te lo venimos contando desde las 6 de la mañana, semana que viene marcada por el 25º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, y semana que viene marcada también por el debate sobre el Estado de la Nación, que es el primero que convoca Sánchez, que ha venido esquivando durante estos 3 años y que lo hace ahora por muchas razones. Una de ellas es, que no es menor, es que no se va a enfrentar cara a cara al líder de la oposición, que no tiene la condición de diputado y que, por tanto, Núñez Feijóo no va a poder intervenir. Tengo bien a saludar a las 9:06 de la mañana a don Elías Bendodo, que además de coordinador del PP, número 3, es todavía consejero de presidencia en funciones de la Junta de Andalucía. Señor Bendodo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Igualmente. Bueno, hay imágenes que todos guardamos en la memoria, no sé, el nacimiento de una hija, de la muerte de un amigo. En este 25º aniversario de Miguel Ángel Blanco, yo creo que todos hemos hecho ese ejercicio, aquí lo hacíamos hace unos minutos, de recordar dónde estábamos, qué hacíamos en el momento del secuestro y asesinato. ¿Dónde estaba Elías Bendodo?
Bueno, yo tenía 22 años, entonces estaba, era verano, era mes de julio, estábamos organizando las nuevas generaciones del PP de Málaga, la escuela de verano, que van a suponer la presencia de compañeros de distintas comunidades autónomas, ¿no? Hasta que recibimos la noticia mazazo hace 25 años hoy, y por tanto tuvimos que cancelarla. Y a partir de ahí un recuerdo de ese fin de semana, encerrados en las sedes, durmiendo allí, esperando las noticias, fue todo ese asesinato a cámara lenta, ¿no? Y que este fin de semana en Ermua, que hemos estado, hemos podido recordar, rememorar, de una forma dolorosa, quiero decir, ¿eh? Porque este fin de semana, que tenía que haber sido un fin de semana de unidad, ¿no?, de mensaje de todas las fuerzas democráticas, repulsando lo que pasó allí y dando el mensaje de que en 25 años se ha avanzado. Si miramos 25 años después, nos detenemos en el día de hoy, no hemos avanzado.
Usted sabe que, bueno, tiene una amplia trayectoria política, que las casualidades en política no existen. ¿Cómo se explican en el PP que justo en la semana en la que se cumple un aniversario tan redondo, tan rotundo, se vaya a aprobar esa ley de memoria democrática que ha pactado el gobierno precisamente con los herederos del brazo político de ETA, con Bildu, Otegi y compañía?
Comentábamos este fin de semana que parecía increíble y que a nadie se le ocurriría en pleno fin de semana, es decir, tú, por tus estrategias políticas, por tus apoyos parlamentarios, quieres aprobar la ley Bildu de Pedro Sánchez, porque yo creo que es la mejor forma de llamarla, ¿no? Y por las circunstancias que sea, quieren aprobarla, evidentemente es una agresión al Estado y a la democracia. En cualquier caso, y lo haces el fin de semana que se celebra el 25 aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es todo muy macabro, ¿eh? Yo no sé si alguien del equipo de Pedro Sánchez le escribe estos guiones a él, o es casualidad. Como usted ha dicho, nada es casualidad en política, ¿no? Y que diga también en el día del homenaje, en el 25 aniversario, fíjense, el fin último del secuestro de Miguel Ángel Blanco es porque un grupo terrorista, el fin último que tiene es la independencia del País Vasco. Y para ello ha matado a más de 1.000 personas en nuestro país. Claro, el día que se celebra el 25 aniversario, el que se celebró ayer en Ermua con el presidente del gobierno y el rey y la hermana y la familia de Miguel Ángel Blanco ahí, Sánchez concede esa independencia, entiéndame cuando le digo esto, ¿no? Hablando de España y Euskadi como dos naciones independientes, no tiene nada que ver una con la otra. Eso es un insulto en el sitio que lo hizo y el día que lo hizo.
Tampoco lo ve casual, ni un desliz, ni un error.
No puede ser casual. Porque yo que seguí la intervención, como muchos de ustedes, era un discurso leído y no levantó la mirada del papel. Por tanto, uno puede tener un desliz y pide disculpas, pero si lo tiene escrito en el papel, yo creo que no fue fruto del azar. Es muy preocupante, ¿eh?, que esa ley Bildu, con el impulso de Pedro Sánchez, se vaya a aprobar en esta semana, ¿no? Es decir, los que quieren romper España, los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, son los que van a escribir ahora la historia de España con esta ley, ¿no? Es absolutamente increíble 25 años después.
Vamos a dejar a un lado el recuerdo de Miguel Ángel Blanco. vamos a hablar de esos 100 días, primeros 100 días, porque en política todo avanza a un ritmo vertiginoso. Sin darnos cuenta, Alberto Núñez Feijóo lleva esos 100 días ya al frente del Partido Popular, pero es que entre medias han pasado muchísimas cosas. La más relevante, sin duda, entiendo que también para usted, es el triunfo por mayoría absoluta del PP en Andalucía. No hay elementos que indiquen que Sánchez no vaya a agotar la legislatura. En mayo hay un nuevo examen importante con las municipales y la mayoría autonómicas. Hoy nos hemos despertado con varias encuestas, la de ABC, por ejemplo, la que dice que el PP, de GAT3 para el periódico ABC, que el PP obtendría el 36% de los votos, 3 puntos más que los logrados por Rajoy en su última victoria, y también otras encuestas. ¿Cuál sería el mejor escenario ahora mismo para el Partido Popular? ¿Que se adelantaran las generales o que Sánchez agotara la legislatura y que Núñez Feijóo pudiera afianzar su proyecto?
Bueno, vamos a ver, es una decisión que le corresponde al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno tomará la decisión de disolver las Cortes y convocar elecciones, no cuando más les interese a los españoles, sino cuando más le interese a él y a las encuestas que maneje. Por tanto, no pondrá en la prioridad el interés del conjunto de la sociedad española, ¿no? Por tanto, es su responsabilidad. Lo que está claro es que el Partido Popular está preparado y dispuesto para abordar una campaña electoral inminente o dentro de unos meses, que es cuando correspondería, ¿no? Por tanto, ahí la maquinaria está perfectamente engrasada. Las encuestas son encuestas, una foto fija de un momento concreto, valga el ejemplo, es un PCR, ¿no? Es un PCR de lo que pasa hoy. Mañana puede pasar otra cosa. Nosotros en Andalucía, durante todas estas semanas, ¿no?, de campaña, teníamos muchísimas encuestas y que sí quisimos, hombre, dándole el valor que tiene a los profesionales que se dedican a ello, ¿no?, relativizarlas, ¿no? Porque al final la verdadera encuesta es la del día de las elecciones, cuando se ponen las urnas, cuando la gente vota, y por tanto hasta entonces solo es una foto fija de un momento determinado que marca una tendencia, efectivamente, y por tanto solo nos tiene que servir de impulso para seguir trabajando para construir una mayoría alternativa. Es decir, yo creo que Feijóo ha conseguido en 100 días fundamentalmente dos cosas. La primera, que hemos dejado de hablar de nosotros mismos, del PP, y ahora hablamos de que somos la herramienta más útil para resolver los problemas de la gente, ¿no? El Partido Popular, con las propuestas que hemos presentado, tanto a nivel económico y financiero, en defensa y seguridad de España, hemos querido presentar una propuesta, creo que la haremos, de Consejo General del Poder Judicial, de renovación, pero el Gobierno, cuando vio que se acercaba la posibilidad de un acuerdo, rompió ese inicio de negociación. En definitiva, hemos conseguido que se deje hablar de nosotros para hablar del conjunto de los españoles y sus problemas. Y en segundo lugar, sí se ha trasladado un mensaje nítido estos 100 días de que el PP y Feijóo y el proyecto que representa no es la oposición, es la alternativa clara, ¿no? Hay muchísimos españoles, y si hay algún país donde los ciclos políticos existen, es en nuestro país, ¿eh? Aquí cada día se parece más esto a los últimos días de Zapatero, antes de convocar las elecciones, ¿no?, donde se tomaban decisiones contracorriente y contra el sentido común y se negaba lo que se está negando hoy, que es el inicio de una crisis económica galopante. Efectivamente, eso está pasando. Y, por tanto, en estos 100 días se ha construido una alternativa que tiene que estar llamada a gobernar en España en los próximos años.
Decía, esto es así, el único que tiene capacidad para disolver las Cortes y convocar elecciones es el propio presidente del Gobierno. Pero si yo le pregunto por lo que han venido manifestando los propios socios del Partido Socialista, incluidos los que le están apoyando en esos pactos como el de esta memoria, Bildu, decía Merche Spurua que no les interesa que el Gobierno caiga. Esto quizás sea una señal de que Pedro Sánchez está dispuesto a agotar la legislatura.
Sánchez ha demostrado que él solo mira su interés, en este caso su interés electoral, ¿no? El sanchismo se ha comido al socialismo. Volviendo un momento a esa ley de memoria democrática, ley Bildu, como quiero llamarla o queremos llamarla, ¿no? Claro, los etarras, los asesinos de ETA, siguen ajustando cuentas. Y Pedro Sánchez lo permite. El último ajuste de cuentas es contra Felipe González. Es decir, hablar de que hasta el año 83 llega el franquismo. Es decir, a Sánchez nadie le va a decir en el PSOE que Felipe González no es franquista. Vamos, es lo último, ¿no? Yo entiendo que los socialistas de aquella época, que vieron que la transición en España era el gran salto que necesitaba nuestro país, estarán removiéndose en el asiento. en que nadie salga a decirle a este hombre que qué disparate está haciendo y los días que lo está haciendo, ¿no? En cualquier caso, él va a mirar única y exclusivamente su interés electoral y permítame ya que le diga hasta personal, porque no descarte que busque una salida. Esto es como cuando uno entra en paliativos, ¿no? No hay marcha atrás y yo creo que Pedro Sánchez ha entrado en paliativos, sin ninguna duda y sin marcha atrás. Él solo sabe lo que va a aguantar. Tú cuando estás en un gobierno en plena crisis económica y energética y el 100% de tu tiempo lo dedicas, el 50% a aguantar, la verdad que sabe de eso, ¿no? Resistir. Y si tiene que decir que Euskadi es una nación para resistir, lo hace, como hizo ayer. Y el otro 50% de su tiempo lo dedica a gestionar la oposición interna que tiene dentro del gobierno. Es decir, el sumar este que nace estos días ya empieza a darle tortazos al gobierno. Dice que no es un gobierno con alma y tal, ¿no? Por tanto, esto de tener que gestionar desde la trinchera el fuego del contrario, bueno, bien, pero cuando uno entra en la trinchera y tiene enfrente el fuego amigo, el de tu propio gobierno, de ahí no sale ya, de ahí no sale ya, ¿no? Y por tanto, yo creo que estamos viendo el epílogo de un gobierno que no está siendo positivo para España y que ni los propios socialistas se sienten identificados con él.
Bueno, ese distanciamiento, esa tratar de diferenciarse va a ser la tónica de Podemos con el Partido Socialista de aquí al final de la legislatura, sea a finales del año 2023 o sea cuando sea, si hay adelanto de elecciones. Bueno, mañana tenemos debate sobre el estado de la nación. Es el primero que convoca a Pedro Sánchez. Ha estado 3 años esquivándolo, ha elegido una fecha muy determinada, sabiendo, entre otras cosas, que no va a poder mantener un cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, con el líder de la oposición, porque no tiene esa condición de diputado y, por tanto, no va a poder intervenir. Llega en un contexto muy determinado de inflación por las nubes, de complicaciones económicas que estamos sufriendo todos los españoles. ¿Qué esperan en el PP de este debate y qué van a plantear, qué van a proponer?
Bueno, efectivamente, el primer debate de la nación de Pedro Sánchez, y me temo que será el último. Y esperemos que sea el último, ¿no? Y la actualidad va a impregnar fundamentalmente el debate sobre el estado de la nación. La ley Bildu de Pedro Sánchez y el IPC parado ya por encima del 10%. Que Sánchez le echa la culpa, como siempre, a Putin, cuando antes de la guerra el IPC ya estaba en nuestro país en el 7,6, ¿eh? Ahora está en el 10,2. Por tanto, esto de que creer que los españoles o no leemos o somos tontos, creo que ya va siendo hora de que se acabe, ¿no? Nosotros vamos a escuchar, va a estar el presidente Feijóo presente en el debate, no podrá intervenir porque tiene la condición de diputado, pero sí como senador, y vamos a escuchar. Ya han adelantado que van a plantear medidas económicas. Esperemos que no sean nuevos maquillajes. Y si son de las propuestas que el Partido Popular llevó a las primeras reuniones de plan económico y financiero, que ya está recogiendo el gobierno algunas en el segundo decreto, vamos a ver qué calado tienen. Lo que sí bien es cierto es que al conjunto de los españoles lo que más le preocupa hoy en día es su situación personal, económica y de su familia. Ese debe ser el objetivo fundamental del debate y las propuestas que hagan cada partido. En eso nos vamos a centrar desde el Partido Popular, en seguir construyendo, dando el mensaje a los españoles que la verdadera alternativa es Feijóo y el Partido Popular. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo supongo que Sánchez hablará de la OTAN, pero Biden ya se fue y el IPC sigue igual. Por tanto, no se puede vivir de esa renta tanto tiempo, ¿no? Quiero decir con esto que siempre es bueno dar explicaciones, aunque sean tarde, pero efectivamente estoy convencido que mañana lo que vamos a percibir del presidente Sánchez es un proyecto agotado. Un gobierno que ya no da más de sí, que hace tiempo que salió de reserva, y por tanto ya no le queda combustible para llegar al final. Y con los apoyos parlamentarios exiguos y no muy recomendables que tiene, y los guiños innecesarios, creo yo, e insultantes que hizo en el día de ayer, la situación a la que llega el debate del Estado de la Nación, donde el gobierno tiene prioridades distintas al conjunto de los españoles. Cuando uno está ajeno a la realidad, no puede pisar la calle no corresponde lo que quieres hacer con lo que quieren los españoles en su día a día, ¿no?
Antes de que le pregunten los compañeros que tengo aquí en la mesa, hemos hablado de la victoria del PP en Andalucía. La semana que viene es el pleno de investidura. Dentro de... al día siguiente tomaría posesión Juan Manuel Moreno. El lunes siguiente, en 15 días, los consejeros. Bueno, usted ya anunció antes de las elecciones que no seguiría en el gobierno andaluz, aunque ganara Moreno Murilla. Esto creo que no ha cambiado, ¿no?
No ha cambiado.
Que se va a centrar en su nuevo cargo en la dirección del PP. ¿Qué va a poder hacer el PP en Andalucía? El gobierno de la Junta ahora, que va a poder gobernar solitario, se lo voy a hacer al revés. ¿Qué no ha podido hacer cuando ha estado en parte atado por ese pacto que le mantenía con Ciudadanos e indirectamente con el apoyo de Vox?
Bueno, lo más importante es el torrente de confianza, ¿no?, que los andaluces han dado al proyecto de Juanma Moreno del Partido Popular en Andalucía. Y lo más importante es que ahora nos va a permitir poder aplicar todo nuestro programa de gobierno en su máxima extensión, ¿no? No hay que negociarlo para poder gobernar, si bien es cierto que lo vamos a dialogar y vamos a hablar todo. Yo creo que los andaluces votaron el 19 de junio moderación. Moderación y buena gestión, ¿no? Y moderación significa hablar con todos, pactar con todos, entenderse con todos y construir entre todos una Andalucía mejor. Eso es lo que trasladó Juanma, ¿no? Y lo ha conseguido, y estoy convencido que el tándem Moreno-Feijóo, que son perfiles muy parecidos, el éxito de Andalucía tiene necesariamente que extenderse al resto de España.
Pero hay cuestiones que dejaron de hacer por tener las manos atadas y que sí que van a poder hacer ahora.
Bueno, queríamos haber llegado mucho más lejos en algunas reformas, ¿no? Como la justicia, más impulso al turismo. En definitiva, áreas que no correspondían a la parte del Partido Popular en el gobierno y que ahora lo harán. Y estoy convencido que va a ser una legislatura fructífera para Andalucía, ¿no? Al final se trata de que... gobernar para todos. Esto de la mayoría absoluta no te la puedes creer, porque si te la empiezas a creer es cuando empiezas a perderla, ¿no? Y una mayoría absoluta tiene que servir para, evidentemente, tender la mano, tender más puentes, desde el centro político, hablar y pactar con todos, con un pie fijo en el centro, con el otro pie poder pivotar a derecha y a izquierda para escuchar, para enriquecer propuestas. Y ese es el modelo de Juanma. Y me atrevería a decir también que del presidente Feijóo.
Vamos a escuchar lo que le quieren preguntar en esta mesa. El primero, Antonio San José, adelante.
Bueno, señor Bendodo, buenos días. Hemos hablado en esta tertulia hoy mucho de la Ley de Memoria Democrática, así llamada. Alberto Núñez Feijóo ya anunció este fin de semana que cuando gobierne el Partido Popular, cuando gane las elecciones, que es a lo que aspiran, que va a derogar esa ley. La va a derogar completamente, piensan en una alternativa. ¿Qué es lo que van a hacer con esta ley que tiene tan indignada una parte de la ciudadanía por su pacto con Bildu?
Efectivamente, Antonio, se comprometió solemnemente antes de ayer, nada más y nada menos que en la plaza central del municipio de Ermua, donde celebrábamos, fíjense, como cada uno de los últimos 24 años, el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué digo esto? Porque algunos decían que el Partido Popular había organizado un acto paralelo al del rey y al del presidente del gobierno. No, no, no. Es que llevamos 24 años. Este fin de semana, el 25. Todos los años el Partido Popular ha conmemorado el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el gobierno decía que era un acto de contraprogramación. Bueno, en cualquier caso, la ley Bildu, insisto en llamar la ley Bildu de Pedro Sánchez, será de las primeras medidas que el presidente Feijóo tome cuando llegue al gobierno, la derogación de esa ley, como se comprometió públicamente, y creo que es el gran mensaje de este fin de semana. No el de Pedro Sánchez hablando de naciones, sino el compromiso del próximo presidente del gobierno de que de las primeras medidas que se tomarán será la derogación de esta ley de memoria democrática.
Fernando.
¿Qué tal, señor Bendodo? Buenos días. Estoy leyendo una información que dice que el PP eludió dar la batalla para que Feijóo participara en el debate de Estado-Nación. No sé, legalmente no hay una prohibición taxativa, pero es verdad que está el presidente Hernández Mancha, que no pudo hacerlo, que no lo hizo, y supongo que es lo normal. Pero a mí lo que me interesa saber es cuándo va a haber una reacción del señor Núñez Feijóo sobre lo que se escuchemos, o lo que se decida en el debate sobre Estado-Nación, teniendo en cuenta que eso a él le va a dar más protagonismo casi que si participara en el debate, me parece a mí. O sea, que en el fondo le puede salir bien. ¿Cuándo sería ese momento?
Bueno, en primer lugar, estaríamos encantados desde la Dirección Nacional del Partido Popular que la persona que pudiera debatir y rebatir los argumentos de Sánchez mañana fuera del presidente Feijóo. No lo puede hacer, no es diputado nacional, es senador, puede asistir a la sesión, pero no puede intervenir. Son las normas, ¿no? Pedir una cosa para que te digan que no, bueno, a veces no hacerlo, ¿no? Porque
sobre todo siendo Meritxell Batet la presidenta.
Por eso. En cualquier caso, estaremos presentes y el presidente estará muy presente. El presidente habla todos los días. Está en la actualidad todos los días, ¿no? Hace sus propuestas a diario y estoy convencido que mañana también podrá hacer sus valoraciones, sin ninguna duda.
Paco.
Sí, buenos días, señor Bentodo. A mí me gustaría plantear algunas cuestiones. ¿Cómo entiende la aparente paradoja de después de las recientes derrotas electorales del Partido Socialista, tanto en Madrid, Castilla y León, Andalucía, que el presidente Sánchez, en lugar de rectificar sus políticas, insista en sus mismas políticas? Esto parece que está aparentemente tirando piedras contra su propio tejado, porque no ya el resultado electoral, que es una prueba fehaciente de ello, sino incluso las mismas encuestas que hoy se publican abundan en esa dirección. ¿Cómo entiende esa paradoja? Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que el presidente Feijóo hizo su compromiso de derogar la ley, la mal llamada ley de memoria democrática, pero introdujo un factor que era que confía esperar en el buen PSOE para hacer esa rectificación. Teniendo en cuenta que el escepticismo está bastante acusado en algunos sectores del Partido Popular sobre los tiempos de la mayoría absoluta en que Rajoy se comprometió a hacer algunas rectificaciones que luego a la hora de la verdad no se llevaron a cabo, ¿eso lo haría en cualquier caso, la derogación la haría en cualquier caso el señor Feijóo? Y en tercer lugar ya, ¿cómo van esos pactos de Estado con un gobierno o con un presidente que continuamente rechaza los ofrecimientos del señor Feijóo, por ejemplo, con relación al tema de la justicia, que es lo que está ahora mismo sobre la mesa, tanto la renovación del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional?
Bien, vamos a ver. Efectivamente, en nuestro país hace ya unos meses, ¿no?, bastantes meses, empezó una tendencia clara, un cambio de ciclo, hay que decirlo, ¿no? Empezó con las elecciones en Galicia, con la victoria precisamente del presidente Feijóo, continuó con las elecciones en Madrid, con la victoria contundente de Isabel Díaz Ayuso, con la victoria también del Partido Popular en Castilla y León y con la victoria nítida, ¿no?, en Andalucía. Es una tendencia, evidentemente es solo eso. Las tendencias suelen marcar rumbos y caminos y difícilmente cambian, ¿no? Por tanto, que el gobierno no actúe en definitiva y siga tomando medidas en ese sentido es porque aquí, Paco, yo he entendido la política siempre de dos maneras. En política se viene a estar o a hacer. El que viene a estar debe irse pronto. El que viene a hacer hay que pedirle que sea brillante. ¿Por qué digo esto? Porque Sánchez, desde que entró, vino a estar. Valga la palabra, resistir. Ser presidente del gobierno. Le encanta el traje de presidente del gobierno. No mira las responsabilidades que tiene que tener el presidente del gobierno. Por tanto, estar significa resistir, y es experto, como bien dice su manual, ¿no?, en resistir. Y lo peor de todo es que estamos dando un mensaje a las generaciones más jóvenes, al resto de la comunidad internacional, de que si hay que sobrepasar líneas rojas, se sobrepasan. Y si hay que decir lo que se dijo ayer en Ermua, de que España y Euskadi son dos naciones, o aprobar la ley Bildu en contra del sentido común, por decirlo de forma suave, se hace con el fin de mantenerse en mundo. Eso es el gran problema. Él está en política para estar. Feijóo está en política para hacer. Yo creo que es una de las grandes diferencias entre uno y otro, ¿no? Efectivamente, el presidente Feijóo hablaba de que su derogación de esa ley Bildu, esa ley de memoria democrática, quería incluso hacerla con el apoyo del nuevo Partido Socialista. ¿Qué es el nuevo Partido Socialista del que hablaba Feijóo? Claro, que lo que ha hecho Pedro Sánchez con la ley de memoria democrática es alta traición al socialismo que representa Felipe González, incluyéndolo dentro del franquismo. Eso los socialistas de toda la vida, los auténticos socialistas, no los sanchistas, en algún momento tendrán que hablar, y estoy convencido que ellos van a ser los primeros que hablen de derogar esa ley. Ese sí es el acuerdo al que nos gustaría llegar.
Pero si no comparece, perdón, señor Bentodo, si no comparece ese Partido Socialista como el célebre Esperando a Godot, ¿el Partido Popular derogaría la ley de memoria?
Sí, claro. Es nuestra intención. pero que estamos convencidos que los primeros que se sumarán serán los socialistas que han sufrido también la muerte de muchos compañeros y que ahora no se entiende que 25 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco esté hablando de estas cuestiones.
Pues hemos hecho un repaso completo a la actualidad de este lunes.
Lo que no ha hablado, perdona, es de la renovación del Consejo.
Sí, vamos a ver. Y con muy breve que nos con vamos. Muchísima brevedad. El gobierno no quiere acuerdo con el PP en este sentido. Que deje de marear la pérdida. No quiere porque no le dejan. El gobierno sabe que si pacta con el PP cualquier tema, aunque sea un tema de Estado, que sería importante, empieza a perder los apoyos de Podemos y de Bildu y de Esquerra, ¿no? Que está condenado a ellos ahora y lo que queda de legislatura. Nosotros teníamos buena voluntad, empezamos la vía de negociación. Cuando nos vamos a sentar, el gobierno se saca de la manga una norma en la que rompe la negociación. Es el perfecto ejemplo. Haremos nuestra propuesta. Haremos nuestra propuesta.
Don Elías Bendodo, gracias por echar este ratico con nosotros aquí en Herrera en COPE. Que tenga un buen lunes.
Muchísimas gracias a vosotros.